cultura. Seguí en Radio Nacional.
Y 7 minutos de las 9 de la mañana, y como todos los martes, en este espacio que tenemos desde la Secretaría de Cultura para charlar de distintos temas, y en este caso, bueno, para hablar justamente de la producción de la Banda Sinfónica de La Pampa, para hablar, bueno, justamente de todo el trabajo que se viene haciendo de grabación, de capacitación en este contexto de pandemia, donde, bueno, se siguen haciendo actividades. Y para charlar sobre estos temas, lo tengo en línea a Muchi Jerez, al director y coordinador de la Banda Sinfónica de La Pampa. Muchi, buen día. Carolina te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días.
Bueno, primero, bueno, gracias por poder charlar un ratito con nosotros para poder compartir un poco con los oyentes el trabajo que se viene haciendo, bueno, grabación de material, tengo entendido también desde allí, desde la banda, en un contexto difícil, pero que se sigue trabajando, se sigue yendo hacia adelante.
Sí, es redundante por ahí en mencionar este contexto de dificultad y en todo lo que no se puede hacer, ¿verdad? Pero creo que es más importante poder focalizar y contar todas aquellas cosas que sí pudimos, ¿no? Uh-huh, claro. A lo largo del año, obviamente no fueron tantas como nuestra producción habitual, pero que sí pudimos. La primera etapa apostamos a material que teníamos sin editar y que era lindo e interesante de escuchar. Entonces programamos hasta mitad de año. Uh-huh. Viste que en las redes el tiempo ya de atención al haber tantas cosas para ver es muy escueto. Tal es así que yo creo que el común de la gente ya no se banca más que un minuto y medio o dos de mirar algo, ¿no? Entonces esas galas que eran eternas, porque duraban 50 minutos, creo que ya no tenían mucho objeto, ¿no? Entonces, para el segundo semestre, ya con una posibilidad muy clara de cómo poder funcionar en esta etapa, es que optimizamos los recursos y planteamos trabajo en música de cámara, ¿no? Un trabajo que es enriquecedor desde muchos puntos de vista. Primero, desde el individual, porque uno puede capitalizar elementos y puede apostar a un trabajo como instrumentista que no es que no se haga en el contexto grupal de toda la formación, sino que es más minucioso porque uno tiene más tiempo, porque hay menos integrantes, se está literalmente más expuesto. Entonces, en ese nuevo formato es que pudimos conformar ensambles de clarinetes, cuarteto clásico de saxofón, ensamble de metales y percusión. Con ellos pudimos producir, hicimos una linda producción junto al Canal 3 en la terraza del Medasur. Y después seguimos grabando material que estamos subiendo en la medida de nuestras posibilidades en nuestras redes. Pero la verdad que, bien, me gustó poder transitar esta faceta que enriqueció a todos. Y también pudimos capacitarnos. Apelamos en este tiempo a copiar en saberes y habilidades que son necesarias para nuestra actividad. Por eso que en el segundo semestre tuvimos a tres exponentes que son muy claros referentes en cuanto al trabajo en los vientos. Uno es Juan Pablo Vázquez, que él es clarinetista, es tucumano, pero además es luthier. Entonces, en este tiempo que es muy difícil enviar los instrumentos a que se puedan reparar, tenemos que echar mano nosotros mismos, ¿no?, a tratar de solucionar las circunstancias o dificultades que se presentan a veces en el trajín diario del trabajo con un instrumento.
Claro.
Juan Pablo planteó un taller para las maderas, es decir, flautas, clarinetes y saxofones, en cuanto al mantenimiento, al recambio de algunos repuestos, y también cómo balancear, cómo tener un instrumento en óptimas condiciones como para lograr un rendimiento satisfactorio y siempre estar cómodo como instrumentista. Después tuvimos a Javier Martos Carretero, licenciado español, que inventó un método que se llama Mi Forte, basado en la neuroeducación musical, una experiencia muy, muy nueva, muy interesante, con un enfoque totalmente renovador e innovador en cuanto a la pedagogía y a cómo estudiar un instrumento. Él es trombonista, especialista en música antigua, en sacabuche, que es un instrumento del Renacimiento, y además un intérprete de flicorno barítono o eufonio, normalmente conocido, muy muy destacado. Con él y todos los metales de nuestra sinfónica trabajaron aspectos que tienen que ver y están relacionados con la técnica del instrumento. Y también para los percusionistas hubo un taller que estuvo a cargo del solista de la Sinfónica de Córdoba, Aníbal Borzone, que trabajó aspectos que en un taller normal, digamos, quizás no se les presta tanta atención, que tiene que ver con la preparación desde lo físico, desde lo mental, y fundamentalmente que en la banda moderna, ¿qué función cumple un percusionista? Uh-huh. Así es que, bueno, hemos podido hacer todo eso.
Pero está bueno porque es una manera de capitalizar el tiempo, y creo que en otros hechos, ámbitos también culturales, este tiempo también ha servido justamente. Cuando uno dice en la capacitación, a veces, bueno, en el trajín del trabajo diario, bueno, distintos compromisos que uno tiene que ir asumiendo, muchas veces cuesta mucho parar, ¿no? Para ver en qué situación uno está, qué es lo que se necesita reforzar, de qué manera. Muchas veces el cotidiano que veníamos viviendo antes era medio complicado llegar a esto, y capitalizar el tiempo de esta manera también es algo muchas veces necesario, y no parás de otra manera que no hubiese sido así. Y por otro lado, el hecho también del desafío con plataformas, conectividad de una manera totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados, también si uno se para desde ese lugar, ha potenciado y ayudado un montón. O sea, todo lo que ustedes han ganado en experiencia, con un tiempo que era necesario para poder generarlo, porque si no es imposible, es también sumamente enriquecedor, ayuda un montón.
Sí, fundamentalmente en lo mediático tenés muchas ofertas, muchas posibilidades y muchas opciones, equivale, claro, a decir que de acuerdo a las inquietudes personales que cada uno puede tener, puede elegir justamente qué trabajar, ¿no?
Sí.
Y creo que eso ha sido una particularidad de este tiempo, ¿no? Mm. Y también para nosotros y para mí fundamentalmente un aprendizaje. Yo habitualmente, no estoy mucho en las redes, pero sí tengo un equipo de personas que contribuyen y que ayudan porque conocen, porque trabajan habitualmente en las redes, y además porque tienen elementos, ¿no? Que eso también ha hecho que este tiempo desnude que lo tecnológico es muy importante para poder llegar. Y en nuestro equipo tenemos jóvenes que graban. Nuestra sala fue el lugar habitual en el que hicimos las grabaciones. Me ayudó mucho Silvano Fuentes, flautista, Matías Rach, saxofonista, y también Carolina Crowley, que es percusionista, diseñadora, que es un poco la que se encarga de nuestra imagen y es la creadora de nuestro logo, que ustedes pueden ver en todas nuestras redes. Equivale a decir que si bien hay a veces hay un rumbo claro hacia dónde ir, también la construcción siempre es desde un equipo, ¿no?
Claro.
Así como un organismo sinfónico se construye por voluntades de muchos instrumentistas en pos de un objetivo común, eso no escapó a esta circunstancia y siguió del mismo modo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y de hecho que cuando uno, me quedaba pensando en esto de cuando se tiene un tiempo diferente al que está acostumbrado, en los ámbitos artísticos y culturales, son tan atesorados, ¿no? Porque uno dice, bueno, si uno tuviera todo el tiempo para poder dedicar a pensar, a construir, a generar, a proyectar, tuviera mucho más tiempo, las cosas serían de una manera quizás distinta, o podríamos darnos las oportunidades de mejorar, en los ámbitos culturales y artísticos son muy muy apreciados, muy necesarios, ¿no? Esos tiempos amplios para poder generar cosas. Y bueno, si lo tomamos desde ese lugar, es algo que se atesora un montón. Bueno, la banda, hablando justamente de esto de la técnica y demás, una experiencia buenísima de haber sonado en Costa Rica, ¿es así?
Sí, esa es otra faceta que posibilita este tiempo. Nosotros a lo largo de las temporadas siempre tenemos como un objetivo no solo que yo como titular pueda hacer programas de conciertos, sino que nos visiten directores y sobre todo directores que sean muy importantes en la escena nacional, porque primero nos nutre, además nos posibilita una bocanada literal de aire. Creo que en el trabajo y en la impronta que cada director puede hacer respecto de una obra, si bien hay cánones y parámetros en cuanto a la interpretación que están establecidos, esto suena un poco rígido, ¿no? Pero siempre en el discurso musical, que es lo que uno construye con los músicos, eso es algo totalmente novedoso y siempre enriquecedor y además interesante para los músicos, porque de acuerdo al recorrido y sobre todo a las experiencias y más que nada las vivencias que cada uno puede tener, hace que una obra pueda tener un sonido particular, así de claro. Entonces, en esas visitas que hemos tenido, tuvimos un director de Córdoba, Esteban Fernández, que también viaja por Costa Rica y ha hecho trabajo con bandas del país latinoamericano. Y entonces lo invitaron a un conversatorio, como le dicen ellos, para hablar respecto de las bandas actuales sinfónicas en Costa Rica y Argentina, que son los países que en el último tiempo han desarrollado y han crecido enormemente en este aspecto. Uh-huh. Y él eligió una obra que es justamente de un compositor costarricense para mostrar esa diversidad y sobre todo esa conjunción que hay en la posibilidad de desarrollar compositores latinos por bandas que no son originarias del compositor, ¿no? O del lugar del compositor. ¿Qué posibilita esto? Y que una mirada totalmente distinta, ¿no? Y sobre todo, lo que ve el compositor es que su obra ha podido llegar a una región, a un lugar que él no pensó. Entonces, desde ese lugar realmente fue muy interesante. Y Esteban tuvo el gesto de poner un video de nuestra interpretación en ese conversatorio. Así es que sonamos en la ciudad de Cartago hace unos días, el domingo 1 de noviembre, puntualmente, uh-huh, en ese conversatorio.
Qué bueno. Qué bueno, porque son esas experiencias que bueno, te hacen ir tejiendo redes, y a veces en forma muy inconsciente, ¿no? Porque empiezan a surgir por algún contacto, en algún momento sucedió, y eso empieza a generar justamente, ¿no? Esos acercamientos de culturas, de intercambio, y la verdad que, bueno, siempre es el comienzo de algo. Cuando se empiezan a establecer esas redes, siempre va a haber alguna devolución en algún momento, la llegada, y bueno, y obviamente obviamente cuando esto ojalá en algún momento se empieza a desprender y a abrir, que bueno, que pueda abrir mucho más, ¿no? La posibilidad de hacer intercambios culturales, porque bueno, también lo une a eso también. La verdad que mucho, y bueno, un placer poder charlar un ratito con vos, contar un poco todo el trabajo que se está haciendo desde allí, desde la banda sinfónica. Me alegra muchísimo en esta conexión de redes, de estos intercambios, que pueda llegar un pedacito de la pampa, ¿no? Proyectarla a Latinoamérica y al mundo, porque las redes nos permiten eso. Así que, bueno, agradecida enormemente poder charlar estos minutitos en la radio con vos.
Bueno, en realidad, el agradecido soy yo de poder contar lo que hacemos en esta etapa, y creo que es muy claro lo conceptual que decís. Hoy en día la virtualidad nos permite llegar a lugares impensados y realmente tener un material que se pueda ver y que se pueda disfrutar, yo creo que es fundamental, y creo que todos los integrantes de nuestro organismo lo vivenciamos de manera muy particular. Así es que ansiamos que esto pueda seguir mejorando y que amplíe nuestros horizontes. La verdad sería genial.
Totalmente de acuerdo. Un abrazo a la distancia. Gracias.
Un abrazo. Gracias a vos.
Conversábamos con Muchi Jerez, director y coordinador de la Banda Sinfónica de La Pampa, y nos vamos compartiendo, cerrando un pedacito de la interpretación de Dios Nonino de la Banda Sinfónica de La Pampa, que ha sonado en distintos puntos de Latinoamérica, y lo escuchamos aquí desde Radio Nacional.